se lleva el miedo, los buenos ratos, el sol de enero, ver contigo cada amanecer, pensando tan pirón, 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 pirón. Cuenta hasta tres, empiezo yo primero, ya sé el efecto del disparo, es más certero, ya me sigues tú, quitándole la prisa, mirando como la tortuga te hipnotiza.
Y tenemos marcado en rojo el 30 de mayo en Valladolid. Ya sé que todavía queda bastante tiempo, pero es que se han abierto las inscripciones. ¿De qué? Pues de este evento que te acercamos ahora en este espacio de COPE a las 12:30 de la mañana. El Arzobispado, a través de su Secretariado de Cultura, organiza el tercer jubileo motero. Carmen García Mollón.
Es una cita pensada para los amantes del motor, para unir fe, cultura y un encuentro. El próximo 30 de mayo se celebra el tercer jubileo motero. Valladolid-Mayorga, con una parada también en el municipio de Urueña. Una iniciativa que empezó con el jubileo del Corazón de Jesús y que es organizada por el Arzobispado de Valladolid. Hablamos con Carlos Polanco, director del Secretariado de Cultura de la Archidiócesis de Valladolid. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
Y también con Javier Polanco, coordinador del equipo organizador del jubileo motero.
Hola, buenos días.
Bueno, primero, Carlos, ¿por qué son importantes actividades como estas apoyarlas también desde el Arzobispado?
Es esencial que nuestra cultura, nuestra forma de vivir, tenga una presencia pública. Por eso el Secretariado de Cultura se está implicando muchísimo en todo este tipo de actos, jubileo motero y algunas otras cosas, como conciertos, exposiciones, pero de cara al jubileo, que es el momento quizá o el evento más potente, está teniendo una repercusión en un entorno súper bonito, súper amigable, donde nos juntamos para disfrutar y a la vez compartir la fe. Por eso el Obispado, desde el Obispado y desde mi posición como director del Secretariado de Cultura, voy a motivar, voy a hacer lo posible con mis humildes capacidades para que esto siga siendo un referente en la ciudad de Valladolid.
Y sobre todo este año, un año muy especial por ese jubileo también en Mayorga.
Claro, este 300 aniversario de Santo Toribio, de Mogrovejo, es algo precioso para que tengamos esta ruta, que es un poquito más larga que otros años, donde podemos rodar a este emblemático pueblo de Mayorga, donde vamos a pasarlo juntos, donde vamos a comer, donde veremos el Museo del Pan, pero sobre todo finalizando con el jubileo en la ermita, con la misa jubilada en la ermita.
Y además con una parada en esa Villa del Libro, en Urueña, también se ha elegido ese destino, ¿no?, en esa ruta.
Claro, la convivencia del equipo motero, de todos los participantes, nos gusta mucho el poder compartir en el viaje no solo kilómetros, sino experiencias. De ahí que el equipo organizador decidiera parar en Urueña, porque es una villa emblemática también para nuestra zona.
Gracias, Carlos Polanco, director del Secretariado de Cultura de la Archidiócesis de Valladolid. Gracias.
De nada, gracias a vosotros.
Bueno, Javier, háblanos de ese tercer jubileo motero Valladolid-Mayorga. Decíamos, tú eres parte de esa organización. Cuéntanos, bueno, ¿cómo se organiza un evento como este?
Pues tenemos la suerte de encadenar por tercer año consecutivo un año jubilar, que es algo que no es habitual, y nosotros pues tenemos una forma muy particular de peregrinar, y es que lo hacemos sobre ruedas. Y como comentaba en la presentación, buscamos precisamente en el camino el tener un momento de encuentro a lo largo de esa ruta, que por supuesto va acompañada también de momentos de disfrutar, de conocer, de convivir, de dar visibilidad también a nuestros pueblos, a nuestra cultura, porque también forma parte un poco de la esencia del jubileo, ¿no? El poder disfrutar de lo que tenemos y ponerlo en valor, que no siempre es visible, y dentro de nuestro punto de vista pues queremos no solo mostrarlo, sino que disfrutarlo juntos. Como había comentado Carlos, además con parada en Mayorga, que vamos a poder disfrutar de visitas allí y tener un momento de descanso todos juntos a mitad de ruta, finalizando en Urueña, que irá acompañado de comidas y actividades y visitas para los inscritos, y finalizando con esa Eucaristía jubilar.
Será el 30 de mayo. ¿Cómo se va a organizar esa ruta motera desde el inicio hasta el final, con todas esas actividades que has mencionado?
La ruta va a salir desde Valladolid, se va a realizar una inscripción online para poder participar a través de la plataforma CATIC, que se abre desde hoy las inscripciones online, y ahí saldremos todos juntos. Está considerada ruta libre con un recorrido propuesto que daremos indicaciones a todos los inscritos para hacer este recorrido para en estos municipios y después pues con la participación en la comida, el concierto, sorteo y todas las actividades que estamos preparando para ellos con mucho cariño, esfuerzo y humildad con el equipo además que estamos trabajando para ello.
Desde este martes abren ya las inscripciones. ¿Cómo pueden inscribirse todos aquellos que quieran participar?
Sí, va a estar el enlace disponible en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, Jubileo Motero, Jubileo Motero Valladolid, y en concreto en la plataforma CATIC, que buscando Jubileo Motero será fácil de encontrar y bueno, facilitaremos los enlaces directos en nuestros perfiles sociales para que no haya que buscarlos. Pero toda la inscripción se realizará a través de CATIC.
Pero además tiene un carácter solidario con esa fila cero. ¿En qué consiste y cómo podemos participar?
Correcto. El propósito de este evento tiene otro de los pilares, que es precisamente la finalidad solidaria, ya que es un evento sin ánimo de lucro y que busca este año seguir apoyando a Cáritas con todo lo recaudado. Y para aquellos que no puedan participar con una moto y quieran de una forma estar presentes de una forma solidaria, pues facilitamos también el comprar dos modalidades de entrada llamada fila cero para poder apoyar a la causa solidaria del evento, que también es uno de los pilares fundamentales, que con nuestro camino también estemos ayudando a los demás.
¿Y que es necesario llevar una moto? No sé si también pueden ir gente en coche para sumarse, bueno, cada vez más personas a este tercer Jubileo Motero.
Pues lo principal sí es una moto, ya que la ruta es una ruta motera, bueno, la moto y todo el equipamiento que solemos llevar para estar protegidos en el camino, hacerlo con seguridad y cumpliendo todas las leyes vigentes. Así que bueno, una ruta en moto, pues hay que llevar moto y ganas de disfrutar. Pero bueno, es una ruta de paseo para disfrutar. Siempre hay gente que se acerca directamente también a la comida. Nosotros al final es un evento motero, pero también es un evento de encuentro, así que estamos totalmente abiertos a todo el que quiera acompañarnos.
No sé, Javier, si tienes datos de las anteriores ediciones y cuál es la previsión de inscripciones para este próximo año.
Pues inicialmente estamos contemplando, como ya comentamos el año pasado, una participación de 20-30 personas, pero empezamos rozando ya los 170 a pesar de la lluvia. Subimos a 230 el año pasado y este año tenemos abiertas 250, aunque tenemos alguna opción de ampliar capacidad si la convocatoria pues sigue creciendo. Ya estamos planteando el poder abrir para llegar incluso a los 300. Pero bueno, nuestra idea es mantener un volumen que al final es un encuentro no de sumar cifras, sino de sumar encuentros, momentos y amistad entre todos los participantes.
¿Y ya pensando en la siguiente edición?
Sí, veremos a ver. Nos han tirado que el año que viene está Santiago ahí, pero bueno, el año que viene veremos la situación y ya veremos dónde nos lleva el camino y la ruta.
Javier Polanco, coordinador del equipo, organizador del Jubileo Motero, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues ya sabéis, los amantes del motor que tienen una cita para el próximo 30 de mayo en Valladolid. Gracias, Carmen, por esta entrevista.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Y quiero que te pongas ahora en situación. Imagínate estar en un país que no es el tuyo, viene tu madre a verte y a los pocos días de llegar tiene que ser ingresada de urgencia por una encefalitis herpética, que te estarás preguntando qué es eso. Pues yo te lo resumo, es una enfermedad grave que afecta a su cerebro. En el hospital, afortunadamente la salvan la vida, ahora está estable y necesita comenzar un proceso de rehabilitación cuanto antes para que las secuelas no se agraven. Para el viaje de vuelta a su país, el seguro no pretende hacerse cargo del traslado sanitario y esto tiene un coste. Debido a su estado de salud, el traslado no se realiza en un vuelo convencional, sino que necesita unos cuidados. Es de un avión medicalizado cuyo coste es superior a los 34.000 euros. Esto que te estoy contando es un caso real, es el de la familia de Mariana. Están buscando ahora la forma de recaudar fondos para poder volver con su madre a Argentina, que es su país de origen. Mientras, están aquí en nuestra ciudad, están en Valladolid y hoy contamos con la visita de Mariana en nuestro estudio de COPE. Mariana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, bueno, muchas gracias por recibirnos y muchas gracias por la difusión y por el interés en este caso a todos los que nos han invitado.
Gracias también a ti, Mariana, por hacer el esfuerzo de hablar, porque sé que están siendo días muy complicados para la propia familia.
Sí, eso es difícil, estar acá y, bueno, hablarnos. Nos costó mucho también iniciar la colecta, que fue por una situación, bueno, un poco desesperada en la que nos encontramos, que es bien como lo que vos contaste, en la que, bueno, mi mamá les sufrió este evento en octubre del 2025, cuando visitaba a mi hermano. Yo y mi hermana vinimos y de forma imprevista en cuanto nos enteramos, así que estamos desde octubre hasta el momento en el cual mi mamá todavía está ingresada. Y bueno, somos cuatro, pero mi familia nos vamos turnando para estar alguno con mamá, y bueno, también nos resulta complicado contar la historia, pero es importante que se sepa, como vos bien contaste, y claro, nos les agradecemos mucho. Ahora, después de haber pasado todo esto, estos 4 meses de internación, donde hubo cirugías y mucha incertidumbre por su estado de salud, gracias a Dios tenemos esta posibilidad de volver a casa, que estamos ansiosos de volver, pero se requiere de este avión medicalizado, que es muy costoso, y bueno, nos encontramos en la disyuntiva que no lo cubre el seguro, no lo podemos costear, y por eso comenzamos esta colecta para poder volver cuanto antes a casa, porque los médicos también nos dicen que la rehabilitación cada día es muy importante, es cada día el que cuenta, entonces queremos cuanto antes poder volver. Y es muy desesperante el costo, todo lo que eso implica. Pero bueno, desde ya también quiero agradecer y aprovechar el espacio del hospital. Mi mamá está ahora ingresada, como bien dijiste, porque fue una encefalitis herpética que produjo actualmente secuelas y daños. Sí. Continúa ingresada en el Hospital Clínico de Valladolid, que ha sido excelente, le han salvado la vida, como vos bien dijiste. Tuvo 2 cirugías mayores muy, muy importantes, y tanto la calidad humana de todos los médicos, el servicio religioso que nos contactó con ustedes, que nos han estado acompañando, han sido indispensables para sostenernos como familia, porque bueno, imagínate, estamos en otro país, claro, hace 4 meses, no entendiendo mucho lo que pasa, ni la ciudad, ni tampoco, bueno, y también con la incertidumbre del estado de salud de mamá, que nos tuvo permanentemente alerta, si no nos permitió, digamos, a veces abocarnos a nada, ¿no? Yo prácticamente no conozco la ciudad, he conocido un poco, pero bueno, hemos estado más que todo en el hospital, que les agradecemos mucho. Y hoy por hoy es la esperanza de poder volver a casa y la fuerza que estamos haciendo todos como familia, que fue lo que nos motivó a hacer esta colecta, que estoy haciendo yo. Soy argentina, lo estoy haciendo en Argentina, y mi hermano hizo a través de la página de GoFundMe esta colecta. Y bueno, y ahí empezamos a decir, bueno, hagámoslo nosotros para poder llegar lo antes posible. Y bueno, así seguimos, nos movimos todo lo que pudimos, nos motiva como a todos el hecho de que mi mamá, gracias a Dios, está presentando mejorías poco a poco y ahora puede volver a casa, que al principio era incierto porque el cuadro fue muy grave. Uh-huh. Entonces, bueno,
¿ahora cómo está ella?
Está mucho mejor, está evolucionando en la parte motriz, poco a poco las secuelas han ido revirtiendo, aunque no era lo esperado. Yeah. Eso para nosotros es muy importante, muy alentador, nos da un poco de fuerza para seguir y también para luchar con lo que sea para poder conseguir los fondos. Uh-huh. Nos resulta, bueno, súper raro porque no es para nosotros ni el país ni nada, todo yo no
claro,
conozco.
Pero, yo por eso quería que se pusiera el oyente en la situación, ¿no? De estar en un país que no es el tuyo, con lo que ello conlleva.
Claro, para mí, cuando nosotros nos enteramos, yo con mi hermana, mis papás había venido con mamá, estaba mi hermano, que es Santiago, es el que inició la colecta, él es el que reside acá en Valladolid con mi sobrinito, mi cuñada. Entonces, mamá y papá vinieron y ahí fue cuando se desencadena esto, que fue repentino. Es una enfermedad que lo comento porque, yo tampoco la conocía, es una en un millón, claro, que no tiene una explicación muy puntual, sino que se desencadenó de un minuto al otro. Y a los pocos días, esto fue creo el 10 de octubre, y a los pocos días, nosotras en ese momento con mi hermana nos enteramos, y a los pocos días, el 15 de octubre, vinimos porque, estábamos desesperadas, no entendíamos mucho la situación, queríamos acompañar a mamá, eso hemos hecho, uh-huh, y toda la familia estamos desde ese momento acá, y ha sido algo muy movilizante. Mi papá, el otro día también nos entrevistaron y agradecemos profundamente, sí, en el hospital, que nos decía cómo nos han sostenido también en el hospital y cómo todo esto ha trascendido todos nuestros límites de que, no sabes qué hacer, estamos sin dormir, sin comer, un poco,
la situación. Lo que sí quiero, Mariana, que se quede bien el mensaje, sí, y quiero que todo el mundo y todos los oyentes de COPE puedan aportar a la causa. ¿Cómo podemos aportar fondos?
Sí, en la página del GoFundMe, ¿vale?, está...
Pondremos enlace en la web, por si alguno, haremos noticia web y eso en la web le estará, pero ahora sí, explícanos, en la página GoFundMe.
Sí, es la página GoFundMe, ellos es Vuelo Medicalizado, vale, Santiago Hernández, uh-huh, y tenemos el link, si no yo se los dejo también para dejarlo, que es la parte de acá de España, y estamos haciendo todos los esfuerzos por todos lados para poder llegar cuanto antes, y estamos esperanzados que así sea. Por momentos se hace un poco largo y por eso nos cuesta un poco, nos hace un poco cuesta arriba, pero la verdad que agradecemos profundamente tanto este espacio, todo lo y todavía seguimos agradeciendo mucho al hospital, que siguen al pie del cañón y que han cuidado a mamá excelentemente, y la calidad humana, los doctores, de nuevo el servicio religioso y a todos los que nos están ayudando, que si no, no podríamos.
¿Cuánto lleváis recaudado, Mariana? Si hablamos de que es algo más de 34.000 euros lo que se necesita, ¿cuánto está la cifra ahora mismo?
No, y actualmente creo que es alrededor de unos 20.000 dólares, que en euros sería un poquito menos, sí, o sea, más o menos aproximadamente la mitad.
Vale.
Y es un poco complejo porque nos hemos movido más que todo entre los conocidos, entonces esto de poder difundir es muy importante y esperamos tener éxito y volver pronto a casa, que es lo más importante.
Pues Mariana, esperemos que así sea y esta historia tenga final feliz, que en unos años podáis volver aquí a Valladolid con buenas noticias y quizás con este ahora mismo mal recuerdo, pero que quede todo en algo bonito y que por supuesto que la sociedad vallisoletana haga el esfuerzo. Voy a recordar la página GoFundMe, os pedirá también poner un asunto del proyecto que queréis apoyar, tenéis que poner Vuelo Medicalizado y sí, probablemente la primera historia de las primeras, si no la única, sea la historia que nos acaba de contar aquí Mariana en COPE. Mariana, te agradezco mucho el esfuerzo de venir y hablarlo y contar.
Sí.
Y esperemos que todo termine,
gracias,
con un final feliz.
Gracias y esperamos volver con los hijos y agradecer.
Gracias. Gracias.
Chechi de Marcos, hay algo en ella que te calma en el acto, esa pequeña voz. Tú desde hoy camina erguida, tu colección de profecías hoy ya es otra línea. Ni adrenalina, ni autobicar.
Valladolid.
Estar informado.
Valladolid lidera el número de parados de la comunidad. Registra 22.900 desempleados y una tasa del 8,59%. Para aumentar las posibilidades de encontrar empleo es clave la formación. Por este motivo, desde Cruz Roja Valladolid en marzo van a comenzar un programa formativo dirigido a personas desempleadas y colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo. A través de su plan de empleo, la organización va a poner en marcha una formación en distintas áreas. Muy buenas tardes, te está saludando Ramón Morales, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid y queremos saludar en estos momentos al responsable del área de empleo de Cruz Roja en nuestra provincia, Rubén Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rubén, ¿cuáles son las principales necesidades laborales que habéis detectado en Valladolid y que han motivado al diseño de estos itinerarios formativos?
Muy bien, pues te explico. Sí que es verdad que tenemos dentro de nuestro equipo de prospección y de orientación analizamos el mercado de trabajo de Valladolid, también en colaboración con las diferentes empresas con las que solemos trabajar a lo largo del año. Sí. Identificamos una serie de necesidades en muchas veces relacionadas con las demandas del mercado laboral.
Demandas del mercado laboral, ¿hay algún sector concreto en el que se centren las ofertas?
Principalmente ya sabemos que pues Valladolid y gran parte de España el sector servicios es mayoritario, pero sí que no queríamos dejar de un lado todo el trabajo en el sector industrial, que creemos que Valladolid también es un sector potente en ese sentido y queríamos también que tuviera cabida en nuestros itinerarios formativos.
¿Qué perfil de personas desempleadas os estáis encontrando? ¿Hay algún patrón común?
Patrón común no, nosotros al final trabajamos con todo el colectivo desfavorecido que al final puede ser cualquier persona en función de determinadas características, ¿no? Nos encontramos con personas jóvenes y tenemos proyectos adaptados a las personas jóvenes donde la formación quizás es más importante porque no cuentan con la experiencia necesaria en el mercado laboral, pero incluso también para personas mayores de 45 que quieran un reciclaje profesional y dedicarse a un sector diferente en el que venían desarrollándose anteriormente, pues también va a ser muy necesaria.
Claro. ¿Qué papel, Rubén? Sí, dime.
Sí, comentarte que todas estas formaciones forman parte de un itinerario individualizado de inserción sociolaboral a través de todos nuestros proyectos de empleo que como en la mayoría de los sitios, trabajamos con los financiadores del Fondo Social Europeo, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Valladolid en general.
Precisamente, hablando de ese itinerario, ¿qué papel juegan las prácticas en la empresa?
Pues las prácticas, a nuestro modo de entender, es algo principal y esencial y tratamos de incorporarlo en la mayoría de los itinerarios formativos porque creemos que es una manera de acercar a la persona a un entorno real de trabajo, siempre supervisado con sus tutores y demás, pero al final es la forma más cercana y que conozcan el puesto de trabajo a lo que se van a dedicar posteriormente. Es algo esencial y a las empresas, según nos trasladan, también es una forma de ver in situ a la validez o de una persona en el puesto de trabajo para posterior contratarla, que es el objetivo final.
Por experiencias de programas anteriores, Rubén, ¿luego qué continuidad tienen estas personas en esos empleos?
Pues sí que bueno, hay de todo, claro. Está claro que hay de todo, no podemos generalizar, pero tratamos de hacer seguimiento con las personas para que, si no es en el puesto de trabajo en el que se han logrado insertar, lograrlas insertar en otro tipo de trabajo diferente. Sí que es verdad que nuestro objetivo al final es, el objetivo final es la inserción, ¿no? Pero cuando trabajan con nosotros, lo que tratamos es que mejoren los niveles de empleabilidad para que cuando no estén con nosotros ya, pues sean capaces y autónomos de trabajar la búsqueda de empleo por su cuenta también, claro. Aunque saben que aquí no pueden contar con nosotros también.
Sí, es lo que te iba a decir, si luego hay un seguimiento del caso individual.
Sí, hacemos seguimiento con todas las personas, con todas las personas a lo largo del tiempo. Sí que tenemos objetivos de seguimiento también dentro de los proyectos que gestionamos.
Y nos hablabas que al final son proyectos coordinados y financiados por el Fondo Social Europeo Plus. ¿Esto
Sí.
qué impulso os ofrece a vosotros?
Pues un impulso de trabajar de una manera coordinada. Al final, en toda España trabajamos en Cruz Roja, en el área de empleo, de una forma muy sistematizada y organizada, y trabajamos de forma similar. Y contar con recursos económicos nos ayuda a seguir trabajando en favor de encontrar un trabajo a personas vulnerables, que al final creemos que es la salida de otra serie de problemas añadidos que puedan llegar a tener.
Claro.
Entonces, la colaboración de entidades públicas como el Fondo Social o otras entidades con las que colaboramos, entidades públicas, pues es esencial.
Porque Rubén, está cambiando mucho la formación, bueno, mejor dicho, está cambiando mucho lo que demandan las empresas que luego también a vosotros os obliga a modificar el itinerario de formación.
Pues estamos detectando que lo vamos a tener que ir cambiando, porque al final va a haber puestos que se van a tener que adaptar, pues con las nuevas innovaciones tecnológicas que estamos viviendo hoy en día, y vamos a haber puestos en los próximos años que vamos a tener que adaptarles, seguramente.
Claro.
Estamos en ese proceso de cambio ahora mismo, yo
Sí,
creo.
sí, sí. ¿Qué competencias son las que ahora queréis desarrollar más? ¿O tenéis a lo mejor ese deber pendiente?
Principalmente la competencia digital, yo creo que va a ser esencial para que todo el mundo se adapte a la transición tecnológica que vamos a tener, yo creo, en los próximos años.
Claro.
Competencia digital. El resto, pues las competencias básicas solemos trabajar también con ellos, porque al final creemos que hay una serie de mínimos que tiene que tener cada persona a la hora de enfrentarse en el día a día en un puesto de trabajo. Por supuesto, la competencia profesional, que es lo que estamos tratando hoy, en los cursos de formación, en definitiva.
Sí.
Pero las competencias básicas y la digital, yo creo que es algo esencial.
Para ir terminando, Rubén, ¿qué mensaje le trasladarías a una persona desempleada que duda en dar el paso en inscribirse a este tipo de programas?
Pues yo les diría que se acerquen a Cruz Roja, si tienen dudas, y nosotros les explicamos en qué consiste el trabajo que hacemos con ellos, que les informamos, y luego puedan decidir con toda la información que se dispongan. Ya
Claro.
saben que estamos en calle Pólvora, el área de empleo de Cruz Roja, y eso te puedo decir, que se acerquen y les informamos.
¿Hay
Y
algún
aquí, a partir de
plazo?
ahí, te decidan.
¿Hay algún plazo para inscribirse? Porque empiezan en marzo estos.
Sí. Para estos cursos en concreto que te comento salen en marzo, pero sí que es verdad que nosotros estamos haciendo itinerarios de inserción laboral durante todo el año. O
Vale.
sea, si no son estos cursos, tenemos programados otros a lo largo del año.
Bueno, pues esperemos haber inspirado por lo menos a algún oyente. Rubén Gómez, responsable del área de empleo de Cruz Roja en Valladolid. Gracias por esta amplia explicación de los cursos formativos de Cruz Roja.
Gracias, Ramón. Saludo.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
sardina pequeña o parrocha, kilo, 2,99 €. Huevos Doña Yema clase M, docena, 2,79 €. Y aceite de oliva 04 Abril, garrafa 3 litros, 11,99 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Llegamos a la 1 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.